nosotros le vamos a saludar a la diputada nacional Cintia Pamela...
No.
Ah, no. Sí. Cintia Pamela Caletti, que ya está... Claro, usted porque...
Pamela, siempre es para Pamela, todo es Pamela, pero, ¿no?
Para nosotros es Cintia Pamela Caletti. No sé si le gustará que le digamos Cintia, lindo nombre los dos. Diputada, buenas noches. Juan Chávez y todo el equipo de En Llamas, las saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo le va, Cintia? ¿La llaman Cintia o Pamela?
No, vos sabés que no, o sea, no me molesta mi nombre para nada, pero como no estoy acostumbrado, me pasa que, no sé, voy al médico y dicen Cintia y yo ni me muto.
Claro.
Entonces, hasta que dicen o escucho Caletti o Pamela, bueno, y ahí sí. Pero no, no me molesta para nada. Lo que pasa es que no me reconozco.
Claro, es Pamela, porque todo el mundo te dice Pamela. Bueno, nosotros hoy día dijimos, es Cintia, también es Cintia, y ahí como le desubicamos a Matías, y bueno. Bueno, Pamela, te hemos convocado porque después de 6 meses finalmente se aprobó la ley de bases para el desarrollo de la Argentina, así es. Por darle este título, ¿no? Y mucho tuvieron que ver los gobernadores del norte provincial para que esto sea una realidad. Y obviamente va a traer consecuencia esta ley, especialmente en lo que hace a la implementación, por ejemplo, del REGI y también de ganancias.
Sí, exactamente. Sí, en materia, por ahí aclararlo, que el impacto que tienen las normas difiere mucho a lo largo y ancho de la Argentina. Argentina es un país federal y no es lo mismo la situación de una provincia que otra. Por darte un ejemplo, en mi bloque, que es Innovación Federal, el bloque que presido, tenemos diputados de Misiones, Salta, Río Negro. Para Río Negro, los impuestos coparticipables es un 30% aproximadamente, un poco más, un poco menos, la incidencia en todos los ingresos de Río Negro, solo el 30% es coparticipable. Neuquén es el 10-12%, entonces no tiene incidencia. Pero Salta o Misiones es más del 70%, con lo cual la incidencia del impuesto de las ganancias, IVA o internos, todos los que sean coparticipables, es muy grande en provincias como Salta, Catamarca, Jujuy, Misiones. ¿Qué significa esto? En el caso del impuesto a las ganancias, Salta no tiene en términos generales muchos salarios muy altos, como si los tiene CABA, donde tenés todo lo que son CEOs, empresarios o grandes compañías, donde tenés salarios mucho más altos, o en el sur del país, que justamente por esa razón, cuando vos ves impuesto a las ganancias, las provincias del sur, o las más ricas, entre comillas, digamos, votaron en contra. En cambio, las otras provincias en que la incidencia es mayor, acompañaron ganancias. Este impuesto a las ganancias no es el mismo de 2023 o de 2022. Es un impuesto que, en primer lugar, son 15 salarios mínimos vital y móvil, 2.200 para los casados, 1.800.000, perdón, para los solteros, 2.200.000 para los casados, que no pagan impuesto a las ganancias. Y a partir de ahí es progresivo. No es que inmediatamente se tributa el 35. En el caso de Salta, quedan alcanzados, obviamente, progresivamente a medida que los salarios más altos. Se calcula que en 2024 quedan alcanzados 11.000 personas en Salta y que los ingresos para Salta por la distribución de la coparticipación van a ser de 80.000 millones. No es esa la misma cuenta, por ejemplo, para Cabo, para las provincias del sur, como Río Negro, Neuquén, que claramente votaron en contra.
Bien, ahora, Pamela, esta inclusión de ganancia, anoche hablábamos con Emilio Orozco y nos dice que fue pedido por los gobernadores para tener, obviamente, más liquidez en sus recursos.
No, este pedido fue del gobierno nacional, se lo dijo en recinto, el gobierno nacional, porque nosotros planteamos muchas alternativas, nosotros pedimos coparticipar el impuesto país. Nosotros pedimos la restitución de los ingresos necesarios para la prestación de los servicios esenciales, salud, educación, seguridad. Ahora, y de hecho, los gobernadores habían pedido la coparticipación del impuesto país, que fue uno de los grandes debates que hicieron caer la primera sesión de la ley base. Entonces, hubo un pedido expreso del gobierno nacional en impuesto a las ganancias, se lo dijo en recinto, me parece que no pueden desconocerlo. Porque, de hecho, la propuesta la presentan ellos.
Bueno, la presentan ellos, bueno, fíjate vos qué contrariedad. Es una contrariedad, ¿no? Entre lo que estás diciendo y lo que dijo Emilio Orozco, pero en definitiva va a ser algo.
Tiene la firma del presidente y de todos los ministros, o sea, esto está firmado, hay documento público, no es que lo digo yo, ¿eh?
Uh-huh. No, está bien, ¿no? Te creo, me parece un poco contradictorio, ¿no? Esta situación, pero en definitiva, esta inclusión de ganancia y va a permitir que 80 mil millones lleguen hacia Salta, sí. Con lo cual se va a poder realizar muchísimas obras. Y esperemos que esta sanción, en definitiva, sirva también para que se empiece a generar la ley de presupuesto, ¿no? Porque estamos trabajando con el presupuesto 2023, pero sin embargo las tasas han subido y en eso hay mayor recurso por parte de la provincia en la recaudación.
Totalmente, bueno, diste exactamente en la tecla. Estamos con un presupuesto 2023 que además fue preparado en 2022. Septiembre de 2022 se prepara ese presupuesto, sí. Que se sanciona, un presupuesto que quedó totalmente viejo, que significa que una vez consumidos los importes que decía el presupuesto de 2023, el resto es libre disponibilidad para el Ejecutivo. Están haciendo lo que se les canta. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que tengamos un presupuesto, una hoja de ruta, que también le permite al Congreso y a la ciudadanía controlar en qué se gasta. La verdad es que nosotros venimos pidiendo que se presente el 2024, pero ya estamos a las puertas del presupuesto para 2025. Espero que el Gobierno Nacional deje de especular y presente el proyecto de ley de presupuesto.
Sí, ojalá, porque de esa manera también los gobiernos provinciales van a tener que empezar a presentar los presupuestos y los municipios.
Claro,
porque
imagínate con Salta, que tiene el 70% de sus ingresos, viene por coparticipación si no presenta el presupuesto nacional. Claro. Realmente es estar a ciegas.
Claro, no sabía dónde vas. Es lógico. Bueno, te llevo a otro punto.
¿Dónde a las protestas? Porque de hecho Fonit, por ejemplo, está demandado en la Corte. Sí. Porque si vos prorrogas presupuesto 2023, en el presupuesto 2023 estaba Fonit. Entonces debieron mandarlo y así un montón de conceptos, incluso obras que no estaban terminadas, que estaban incluidas en ese presupuesto 2023, se paralizaron.
Claro, sí. Ahora, mira, hay una cosa que a mí me llamó la atención, pero nadie me supo responder, digamos, con criterio, y pasa por las obras que se están desarrollando en Jujuy sobre la Ruta 34. No han parado nunca.
Sí, la verdad, el tema de las obras, hay varios temas. Uno de los grandes problemas que teníamos las provincias es, por ejemplo, que hay obras que son con financiamiento internacional o hay deuda internacional de distintas provincias que uno necesita la aprobación de Nación. A veces ni siquiera eso estaba dando Nación. Entonces, estamos hablando, no te digo que te manden plata para las obras, solamente que te autoricen, porque es un país federal y cuando es internacional, la representación es internacional, que te autoricen a seguir con la ejecución de la obra.
Sí, hola.
El gobernador pidió que Nación le transfiera las obras directamente para terminarlas nosotras. Nosotros tenemos 2.000 viviendas casi terminadas, con poco, que le falta poco, que con una gestión de la provincia, con ahorro previo de los adjudicatarios, se pueden terminar. Estamos hablando de 2.000 familias.
Claro.
Obras de saneamiento, obras de cloaca, un montón de obras que las provincias incluso, o sea, obviamente pide los fondos y que Nación lo termine, pero ante la urgencia de la situación y la gravedad, por ejemplo, en agua, se hace cargo. O FONID, eran fondos que en el presupuesto 2023 estaban previstos, estamos en la Corte, pero hoy la provincia, el gobernador Gustavo Sáenz, decidió hacerse cargo porque los maestros no pueden esperar.
Y no, de aquí a fin de año se va a pagar con plata provincial a los docentes, lo cual me parece una magnífica decisión del gobernador. Ahora, hay algo que a mí no me gustó, y no sé si a vos también, o cuál es tu pensamiento al respecto. Este video que sale el gobernador en la red social TikTok solicitando que se sumen voluntarios para la, donaciones de ropa, de abrigo, de manta. Es algo que particularmente a mí no me gustó, porque esa es una tarea de desarrollo social. O sea, ahí, y de acuerdo a lo que manifestó tu compañero Emiliano Estrada, que Salta tiene 92.000 millones en las cuentas bancarias y estamos pidiendo que nos regalen ropa, colcha. No sé, a mí me pareció equívoco este mensaje del gobernador.
Sí, bueno, qué bueno que lo preguntás, porque en realidad quienes lo conocemos a Gustavo, sabes, el gobernador, sabemos que tiene un enorme corazón. Tiene una gran habilidad que es la gestión, tiene una capacidad de gestión increíble para conseguir gestionar y avanzar. Pero además tiene un gran corazón y es una gran persona. Él lo dice en el video, pero bueno, quizás no se puso tanto énfasis por ahí en la comunicación, que en el sentido que el Ministerio de Desarrollo Social hace su tarea, el Estado está presente, hace su tarea, pero más allá de eso, está bueno de despertar el sentimiento de pertenencia salteño, la ayuda comunitaria, no como una necesidad del gobernador o del gobierno, para nada, como algo totalmente aparte. Y en ese sentido hay que reconocer que tenemos un gobernador que es sumamente humano y que valora muchísimo también eso, que sea que haya un aporte público-privado. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, Norteamérica, es muy común el aporte público-privado. En Argentina estamos muy acostumbrados a que todo lo haga el Estado. Yo creo que el gobernador fue claro, el Ministerio de Desarrollo Social lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Más allá de eso, está buenísimo que los salteños podamos colaborar entre salteños, despertemos ese sentimiento de amor hacia el otro. Yo lo vi como una cuestión aparte de la gestión pública, más de una convocatoria que, a ver, podría haber salido otras fundaciones, asociaciones o entidades como una iniciativa que ni siquiera coadyuve, como paralela, ¿no?
Bien.
Yo comparto plenamente, Pamela, lo que dice usted. Esa fue mi sensación respecto a este mensaje del gobernador. Claramente uno sabe que Acción Social trabaja y es la obligación, pero también me parece que este mensaje iba dirigido al ciudadano común, a la gente que por ahí tiene ganas de colaborar, pero dice, a ver, ¿cómo hago? Bueno, fue como motivar, ¿no? A cualquiera que tenga ganas de colaborar, que tenga algo, no necesariamente lo tiene que llevar a una institución, puede hacerlo con la persona que está en la esquina, con gente que sabe que necesita.
Entonces, digo, en estos momentos en que vivimos un individualismo tremendo, me parece que fue muy por aparte, porque si hay un gobernador que siempre se hace cargo, gestiona y está al lado de la gente, es Gustavo Sánchez.
Sí, de eso no hay duda, sí, el gran poder de gestión, la estrategia que ha planteado en época electoral también nadie le discute, ya, ojo, Gustavo es un gran estratega.
Me parece que el lado humano de un gobernante.
Bueno, por ahí me parece así. Y por último, Pamela, no sé, a ver, desde tu coalición
Innovación Federal.
No han acompañado el tratamiento de la ley de trata y el narcotráfico. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no acompañaron ustedes?
No, para nada. ¿Cuál ley? No, de hecho, mirá que cuando yo fui ministra de Justicia, justamente creé el programa de trata, acompañamos sí. los operativos con AFIP. De hecho, no hemos sancionado en el Congreso, no hemos tenido sesión sobre ese tema todavía. Debería verlo en detalle, quizás en comisión hubo algo, pero no llegamos todavía a recinto a tratarlo.
Hablando de este tema, Pamela, y lo hemos visto también a través de las imágenes, que todos los diputados hicieron mención, porque uno no puede estar ajeno a esto, ¿no? De este caso que nos tiene a todo en vilo, que es el caso Loan. ¿Qué opina como ciudadana común? Se lo preguntó Pamela.
Bueno, la verdad que es tremendo, pero es una realidad. A mí me tocó trabajar mucho en trata sexual, laboral, cuando era ministra de Justicia, en la creación del programa de asistencia a víctimas. La verdad que es una problemática tremenda. Creo que el caso de Loan puso en el tapete esto que está ocurriendo en la Argentina constantemente. El crimen organizado, básicamente crimen, tráfico de armas, drogas y personas son los que más plata mueven en el mundo y en la Argentina también, y Salta tiene una situación muy complicada por su área de frontera. Entonces creo que hay muchísimo por hacer, ojalá se esclarezca esta situación, pero la verdad, bueno, el caso Marita Verón, yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente, nunca apareció Marita.
La niña que desapareció en la Patagonia, ¿te acordás?
Sofía.
Sofía, exactamente. También es un caso emblemático. Y,
exactamente.
Y hay 120 personas, chicos, que todavía siguen sin aparecer. Una pena. Pamela, el primero se conmemoró los 50 años del fallecimiento del teniente coronel Juan Domingo Perón, el líder justicialista de la cual vos pertenecés, y hay algo que yo debo resaltar, que vos seguís siendo del Partido Justicialista, no te desmembraste como muchos otros que han llegado.
Mi corazón es peronista y es justicialista.
Bueno, ahí
además sigo ahí en el Partido Justicialista.
Sí, justamente por eso mi acotación. ¿Qué opinión te merece a vos de que hay muchos que se dicen peronistas, pero que conformaron otros partidos para poder en su momento buscar el lugar y poder llegar a algún cargo electivo? Esto ha fragmentado el Partido Justicialista, como que lo ha empequeñecido, hoy están tratando de reflotar. ¿Qué opinión te merece esto?
Sí, totalmente. Bueno, el peronismo es un movimiento social mucho más amplio, cuyo corazón sin duda es el Partido Justicialista, pero tenemos muchos compañeros peronistas que están fuera de nuestro partido, lamentablemente. Creo que en ese sentido, desde el partido tenemos que hacer autocrítica y tenemos que convocarlos, escucharlos. Tenemos que hacia adentro del partido también dar las oportunidades de crecimiento. Hay que hacer una autocrítica, sin duda. Hemos crecido mucho en el partido últimamente, ¿eh?
Sí,
tanto
sí.
En afiliaciones,
bueno,
en actividades.
Yo creo que el Tuti Amal le dio otra impronta.
Tremendo, la verdad que hay que reconocer con la conducción del Tuti, y bueno, yo estoy en el consejo directivo también, pero hay un montón de personas que si te los empiezo a nombrar, me voy a olvidar algunos, así que prefiero nombrarlo, pero haciendo capacitaciones, formaciones, yendo al interior, convocando a los compañeros y las compañeras, que no sea solamente en tiempo de elecciones.
Bueno, justamente hay que movilizar el partido, hay que captar a los jóvenes, porque un montón de jóvenes hoy se han ido con Javier Milei.
Totalmente. Bueno, ahí es la crítica que tenemos que hacer nosotros desde el Partido Justicialista hacia adentro y desde el peronismo también. Porque, a ver, qué mal que hemos hecho las cosas para que hoy esté gobernando Javier Milei. Entonces digo, hay que hacer, o sea, imagínate, para que llegue alguien como Javier Milei al poder haciendo el ajuste atroz que está haciendo. Bueno, ese, y lo peor de todo es que hoy estamos muy divididos. Entonces estamos viendo lo que no estamos de acuerdo con el otro en vez de ver cómo nos sumamos.
Claro, yo creo que sí, porque el año que viene es un año electoral, ya varios han empezado a transitar y empezar a calentar motores para el año que viene.
Totalmente. En mi caso, por ejemplo, yo formé, ante el nuevo contexto político-económico, entendimos que como estrategia legislativa teníamos que formar Innovación Federal, que representa, que esté integrado por los diputados de distintas provincias, que es del pueblo de las provincias. Pero es una estrategia legislativa. Yo sigo en contacto constantemente, día a día, con todos mis compañeros, compañeras de los distintos bloques, con la gente del Partido Justicialista.
Tu relación con Emiliano, porque en definitiva vos llegaste junto con Emiliano al Congreso.
Sí. Yo tengo una buena relación con Emiliano de diálogo, más allá de que claramente no comparto para nada su posición, porque yo formo parte del equipo de Gustavo Sáenz, a quien además aprecio mucho personalmente. No solo en su conducción política, sino en su calidad de persona, comparto la visión de la provincia, de región que tiene Gustavo Sáenz, y por ende no la comparto a la de Emiliano. Y en eso confrontamos un montón, pero creo que él es diputado de la Nación, como yo, y tenemos que tener diálogo institucional.
Bien, perfecto. Pamela, te quiero dar las gracias por estos minutos. Sabemos que estaba en una reunión, que saliste para atendernos, así que muy agradecido, y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche.
Gracias, bueno.
Bueno, allí le escuchamos, ¿no? Dando su punto de vista, excelente, como siempre. Firme.